En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Hola mundo y buenos días, queridos oyentes. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. La nave El Futuro que Fue, el programa en el que hacemos una tecnología fácil y divertida. Esta nave la pilotamos con mi equipo habitual, que es Marta Gutiérrez Abad, que está por aquí.
Hola, Alfredo.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal hoy?
Bueno, me estoy recuperando todavía de la cena del Thanksgiving Day, que estuve cenando con unos amigos americanos.
Pues qué bien, luego nos cuentas,
sí,
algo.
Sí.
Y también tenemos por aquí al gran Gus.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Te habías quedado ahí un poco tostada, ¿eh? Te tengo que resetear.
Ya te he dicho que me estaba recuperando.
Ya te digo.
Además, ayer estuvimos haciendo pues compras en el Black Friday, que también, ajá, contaremos algo. Bueno, y esta nave fundamental en el control, Candy, nuestro técnico favorita. Uh-huh. Y estamos ya todos preparados para viajar al futuro. Viajaremos en unos instantes. Pero antes de despegar, vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Pues un poquito con la resaca del Black Friday y con el Día de Acción de Gracias, con la cena que nos pegamos ayer, vamos a iniciar un nuevo programa. Estaremos hasta la una y vamos a repasar las noticias de actualidad tecnológica. Viajaremos a Sudáfrica, que no habíamos viajado nunca al continente negro. Vamos a responder, pues como siempre, a las preguntas de nuestros queridos oyentes. Seguramente hoy tendremos el reto del diccionario.
No lo dudes, Alfredo.
Vamos a hablar de noticias gastronómicas dentro de la sección del gastronauta. Pues tenemos alguna novedad, hay estrellas Michelin, y hay alguna innovación tecnológica que teníamos que haber comentado en otro programa, pero lo comentaremos hoy. Y luego una película que nos traerá Gus.
Solo en casa.
Pues mira, qué divertida.
Hombre, es divertida.
Terminamos con Solo en casa. Recordar que en nuestra web elfuturoquefue.com encuentran todos los podcasts y encontrarán el podcast del programa de hoy una vez terminemos. Y pueden mandarnos sus preguntas y sus sugerencias y todo lo que quieran conocer de tecnología a los correos que encuentran en la página. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Twitter, que es El Futuro que Fue, o a través de nuestra página en Facebook, que es El Futuro que Fue. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a viajar hasta la una y empezamos con las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Pues aquí estoy digiriendo el pavo relleno, el pumpkin pie.
Obama indultó a sus dos pavos.
Sí, ¿verdad?
Sí. Y ayer decidí quedarme en casa recluida porque yo no quería comprar nada en el Black Friday.
No, yo creo que es un poco un engaña. Es un decir engaña tontos, pero no. Pues la gente no es tonta.
No.
Pero no, o sea, no es lo que parece. Tú tienes ahora mismo miles de ofertas y puedes encontrar por internet cualquier producto tecnológico o no, porque Black Friday no es una compra de productos tecnológicos, aunque todas las tiendas de electrónica aprovechan.
Efectivamente.
Para eso está luego el Cyber Monday.
¿Esa es la diferencia entonces entre el Black Friday y el Cyber Monday?
Sí, el Black Friday es el primer viernes después del Día de Acción de Gracias. Entonces lo daban libre pues para iniciar las compras navideñas. O sea, todavía queda un poco. Nosotros somos más de Navidad, más cerca de Navidad. Pero bueno, lo inventaron los americanos pues para fomentar compras. Y eso al final se ha ido exportando al resto de países. Aquí, bueno, importamos todo.
Yo creo que al final es un consumismo desmedido y acabas comprando en el Black Friday y después compras otra vez los regalos de Navidad.
Sí, y salvo...
¿Tú crees que puedes guardar los regalos un mes?
No, y sobre todo porque... Que ofertas hay siempre y no es por cargarme el concepto. Pero muchas veces se suben precios y luego se bajan para que parezca que compras más barato. O sea, gracias a Dios con todos los comparadores y con toda la información que tenemos en Internet, pues podemos comprar las cosas en el momento que las necesitamos y buscar ofertas. Y también hay un mercado de segunda mano buenísimo.
Buenísimo.
El Wallapop y el Marketplace de Facebook.
En
poner
Vivo
marcha,
tienes que convertir, ¿no? Es que hay muchos sitios. Ya se puede comprar en muchos sitios.
Sí, y barato.
Y barato.
Y bueno.
Bastante
y
muy
en
barato.
Muy buenas condiciones.
Y con garantía.
Y sobre todo estas cosas tecnológicas que rotan tanto y van tan deprisa.
Sí.
Es de una opción muy interesante.
Oye, ¿sabéis que el término de Black Friday salió en Filadelfia porque los policías se dieron cuenta que el día siguiente de Acción de Gracias crecía el volumen de gente en las calles?
¿Ah, sí?
Y
sí,
se compraba mucho, sí. Después se fue extendiendo.
Sí, había como un fenómeno ahí que no tenía explicación, pero bueno.
Y ahora lo tenemos en España. Decía en un artículo el otro día Jesús del Cerro, que escribe en eldiario.es, que es director de cine también, y decía, si veías una foto del Black Friday, parecía, si la pones en blanco y negro, parecía que fuera una foto de la Segunda Guerra Mundial, con esas caras de terror, de gente que parece que está detrás de un cristal esperando para salir.
Pues es el primer día de
impresionante.
Rebajas, es de lo más patético.
Y él decía, ¿somos tontos? Bueno, quizás no, pero que cada uno se lo pregunte a sí mismo.
Es verdad, si encuentras algo que está bien de precio y te encaja, pues adelante. Pero vamos, a mí estas campañas forzadas, pues no las apoyo.
No estamos a favor del Black Friday.
No.
Bueno, pues vamos con la siguiente noticia. Y es que España se alza con el título de campeona de Europa en ciberseguridad.
Pues aquí es que sabemos mucho de ciberseguridad. Pues son pruebas, son como una especie de olimpiadas. Es un equipo de 10 jóvenes españoles entre 18 y 25 años pues que compiten, ¿no?, con otros países, una serie de pruebas. Fundamentalmente, lo que se hace es probar técnicas del hackeo ético. Ya lo hemos dicho más de una vez. Igual que en el mundo de la seguridad, o para que se entienda, en el mundo de las cerraduras, hace falta un caco, ¿no?, que reviente, o en el de las cajas fuertes, que reviente la caja fuerte, pues para luego desarrollar sistemas de apertura o cierre más seguros, pues en el tema de la seguridad informática es lo mismo. Hace falta gente que esté atacando, pero bueno, siempre con un sentido, ¿no? Y no con hacer daño, porque también hay una diferencia muy importante entre lo que es un virus, un programa malicioso, que no tiene ninguna gracia, y yo lo castigaría muy duramente. O sea, a mí, que se me meta en el ordenador pues un troyano y que me borre el disco, que donde puedo tener mis contactos o mi trabajo o un minuto de trabajo, es que un minuto también es sagrado.
Sí.
Eso yo sería durísimo, durísimo. Pero lo que es un hackeo ético, probar la vulnerabilidad y las debilidades de los sistemas para mejorarlo, pues me parece muy bien. Y llevado a estos campeonatos, pues me parece muy bien también. Me gusta más esto que los campus que se hacen de informática, que está muy bien, pero ahí la gente solo va a descargar cosas, a probar pues grandes canutos de descarga, sí, intercambian y conocimiento, pero es un poco como más reactivo. O sea, pero esto no son pruebas, esto es un decatlón de pruebas de seguridad que enfrenta a jóvenes de distintos países, y en este caso...
Jóvenes y tan jóvenes, porque el equipo que ha ganado de España es un equipo de 10 jóvenes entre 18 y 25 años.
Y esa gente pues ha ganado el Campeonato de Europa, lo hemos traído a España.
Que dicen también que tenemos que intentar tener a toda esta gente tan, tan válida que se queden en España, porque hay muchos que se están yendo fuera, que están en Estados Unidos trabajando para Facebook, para...
Sí, ¿no? Y para las grandes multinacionales. Sí. Y aquí el problema que tenemos es... Bueno, hay dos... Bueno, es uno. Es la... Que hay poca ayuda. O sea, la hay. claro que la hay, pero no la suficiente. Por parte del gobierno, pues hace lo que puede, pero sobre todo por los inversores, que a mí me parece aquí que son unos cobardes. Y para demostrar que un proyecto pues es viable, pues casi te tienes que arruinar con las condiciones que te ponen, y es así, o sea, y lo digo porque lo sé, y es así. Y en Estados Unidos es un poco al revés, es todo facilidad, es todo ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la forma de fijar talento pues sería facilitando el desarrollo de talento, pero si aquí no está fácil, pues te vas a otros sitios,
claro,
donde sea más fácil desarrollarlo.
Es complicado, sí.
Y como ya la gente pues coge el avión, como el que cogía antes el metro, pues ya está. La gente tiene la mente muy abierta y es global. O sea, sobre todo los nativos digitales o los jóvenes que tenemos, por el momento que tienen una posibilidad de salir fuera, bueno, pues a mí me parece estupendo. Me encantaría que el talento se fijase aquí, pero también está muy bien la experiencia internacional, ¿no? Que salgan y que vean y que...
que vean mundo.
Que vean, sí, mundo.
Que y que después
mundo.
Vuelvan y nos
vuelvan.
Lo cuenten.
Sí.
Pues sabes que, hablando de españoles, investigadores españoles crean juguetes inteligentes para detectar problemas de desarrollo en los niños.
Esta me gusta mucho.
Sí.
Yo no me acuerdo si fue hace 2 o 3 programas que hablábamos también de que era de sistemas de seguridad como alternativa a las contraseñas, que era analizar las pulsaciones, el ritmo y la fuerza con la que dabas al teclado. Entonces así se identifica si es el usuario. Pero también en ese momento hablamos de que se habían desarrollado unas herramientas, un software con unos algoritmos que te podía detectar de forma temprana. Pues,
sí, yo me acuerdo. Esto, sí, para el Alzheimer, ¿no? Creo
sí,
que era
neurodegenerativas, sí. O Alzheimer o de movilidad, ¿no? Que te afectase a toda la parte motora. Porque si yo soy yo y mi teclado me conoce, pues si ve que va cayendo el ritmo, pues puede decir aquí está pasando algo. Pues esto mismo se ha trasladado, se ha exportado hacia juguetes, pero juguetes básicos, juguetes de construcciones, juguetes para niños, en el que, bueno, esas piezas, que es una aproximación también al Internet de las cosas, que las piezas de esos juguetes tengan inteligencia, pues puedes detectar la motricidad de los niños según lo están montando, pues puedes darles un seguimiento nada invasivo, pero preventivo. Entonces me encanta, o sea, que estés montando una torre de cubos o que estés montando...
Un sonajero para bebés incluso, ¿no?
Sí, claro, el sonajero es muy gráfico, porque un sonajero con unos acelerómetros... Tú estás monitorizando pues una correcta evolución, ¿no?, de las capacidades motrices del niño. Si ves algo raro, como lo que te mide es movimientos en tres ejes, pues puede dar una alerta. Se me parece fantástico. Para hacer una medicina diagnóstica preventiva, utilizar el juego.
Sí. Además, dicen, claro, que está muy relacionado lo motórico con lo cognitivo, lo social y lo emocional, que no nos podemos olvidar de que afecta...
Claro, claro.
A todos esos campos.
Por eso siempre que los juegos en los que tienes que compartir o son juegos en equipo, pues también te desarrollan todas esas facultades, ¿no? Que en cualquier caso tienen que evolucionar de una forma normal. Con estos juguetes, pues mira, tenemos una ayuda más para detectar eso tempranamente, cualquier anomalía.
Virgin, Alfredo, desarrolla un avión supersónico que nos va a permitir viajar de Londres a New York en 3 horas.
Bueno, esto ya casi se podía con el Concorde, porque es verdad que la aviación, hombre, ha evolucionado en consumo y en comodidad, ¿no?, de los asientos y en todo el sistema multimedia. La experiencia del avión pues sigue siendo penosa, porque a mí, ¿de qué me vale viajar? Bueno, sí, claro, que me vale. De París a Nueva York en 3 horas y tengo que estar 3 horas antes en el aeropuerto. Al final, hombre, prefiero eso que luego tarde 8.
A ver si se inventan algo para reducir el tiempo que perdemos en el aeropuerto.
Hay cosas, es lamentable.
Es lamentable. Pero Richard Branson está triste con la noticia porque él quería dar la vuelta al mundo en 3 horas y no puede todavía.
Mira, el avión este que está inventando se llama Boom. El Boom, que va a ir a 5.600 kilómetros por hora.
Qué bueno.
Pero es como, pero si ya teníamos el Concorde.
Sí,
y el Concorde es una pena pues que tuviese aquel fatal accidente y se acabase el Concorde. Ahora están inventando aviones supersónicos. Volvemos al concepto de avión supersónico. Hace también unos días estaba viendo otro que se llama el Flash Falcon, que es un avión que funciona con energía de fusión, con energía nuclear. la energía de fusión es una energía limpia. O sea, la gente cuando dice nuclear pues se echa las manos a la cabeza. Una cosa es la fisión, que puede tener a lo mejor un poco de más riesgo, pues por lo que, bueno, por lo que supone, ¿no? Las temperaturas que se consiguen en una vasija de un reactor y sobre todo por los residuos. El residuo nuclear es un poco lo que ha paralizado, lo que no ha hecho que se desarrollase tanto toda la tecnología nuclear, hombre, y luego con un par de accidentes muy desafortunados. Pero la fusión en sí mismo es coger agua, o sea, son moléculas, son isótopos de hidrógeno, que es el deuterio y el tritio, juntarlos y la energía que generan, el resultado que da es helio, es un gas que no es contaminante. Es la energía del universo, es una energía ilimitada, pero como puede ser la solar. Que yo porque defienda a una, no ataco la otra.
No atacas la otra.
Todo lo contrario. Entonces este avión sí va con energía, el Flash Falcon, energía de fusión, pero que lo que hace es generar electricidad para alimentar unas turbinas y que cuando se alcanzan los 900 kilómetros por hora entra el séptimo
el
motor,
torpedo.
Que es el torpedo. Pero es lo mismo, es aviones que consiguen velocidades supersónicas pues para cruzar el charco en menos de 3 horas.
Oye, te voy a hacer una preguntita ¿y qué ha pasado con los dirigibles? Porque estoy oyendo
me
otra vez que hay gente, y a mí me encanta.
Me encantan.
¿Qué ha pasado? Porque hay gente que está desarrollando.
Sí, los grandes cepelines, uh-huh. O sea,
qué bonito,
la aeroestación, sí. Que además tuvo todo su desarrollo, además en Guadalajara, donde estaba el centro más grande de globos aerostáticos, estaba en Guadalajara. Uh-huh. Me hace una forma perfecta, ¿no? Juegas con la densidad del aire inyectado, o sea, con temperatura, y es la forma más natural, ¿no? De volar, más que batir las alas. Es verdad que tiene sus limitaciones de velocidad y de altura no tanta, porque hasta la estratosfera se puede subir con un globo.
Sí, sí.
Entonces, pero dependes de los vientos. Entonces, para hacer un globo que sea dirigible, se inventó el dirigible. Y son los cepelines. Ahora se están desarrollando cepelines ultramodernos. Las velocidades no van a ser como los aviones que estamos hablando, pero 250 kilómetros por hora o 300 sí pueden coger, que ya está bien. Sobre todo porque puedes llevar a 500 personas, pero de una forma muy cómoda, con grandes salones y grandes
sí, sí, sí.
plataformas. Puedes detenerte
y
puedes dormir, que sea como es como un crucero. Pues hasta hacer estado, mira, hacer un viaje.
Y alguna escala y demás, ¿no?
Es increíble. Y sobre todo que no dependes del aeropuerto, que ese es el suplicio.
Ajá.
Lo que es el acceso, la seguridad de los arcos, el desnudarte, el quitarte los zapatos, los cinturones, te quitan el agua, te quitan los potitos de los niños.
Casi te quitan la vida.
Pero por favor, que no hemos evolucionado, hemos ido para detrás de la aviación de los 60. Es verdad que aviones muy modernos y que en el aeropuerto pues te haces ya casi todo, tú, el auto-check-in, la autofacturación y el control de pasaportes. Pero seguimos teniendo que ir 2 horas antes y pasar una... Es penoso.
Es que estaba en la NASA.
La experiencia de avión no está resuelta.
Yo lo sigo porque estaba en la NASA y mi grupo favorito, Iron Maiden, y el cantante,
¿sí?
El cantante que es un piloto profesional,
sí.
Creó una empresa. Entonces, el Erlander.
Sí,
y están los dos desarrollándolo. Y está muy bien.
NASA. Bueno, hay un invento que sí está por ahí, que a mí se me gusta, sería como unos trenes, o sea, el metro. O sea, coges el metro en el centro de la ciudad, hombre, unos vagones más aerodinámicos y más ligeros y más chulos, uh-huh. Y llegas al aeropuerto y directamente se engancha a las alas.
Claro.
Y a partir de ahí sigue por la pista, despega ese avión.
¿Pero eso que lo has soñado o que existe?
Y a la inversa, cuando aterriza el avión, ya no pierde las alas y el fuselaje es el que entra en un túnel y llega hasta el centro de la ciudad.
Qué grande.
Eso tiene que ser así.
Pero esto no te lo estás inventando, ¿no?
Es un poco mezcla de cosas y mi capacidad.
Y es que me ha gustado.
De cocinar. Es como poner alas a un metro.
Bueno, ¿recordáis que el otro día utilicé mi micrófono para emitir una queja a Bicimat?
Sí.
¿Recordáis, verdad?
Sí,
bueno,
sí,
llevo
sí.
una semana sin coger una bici.
Ay, pobre.
Que seguimos más o menos igual, pero estoy bastante contenta porque ahora sé que hay un casco hecho de papel que gana el premio de diseño James Dyson.
Sí.
Un casco para bici, me refiero, ajá. Que parece como una especie de farolillo de feria.
¡Ay, qué bueno!
Sí, plegable.
Es igual que un farolillo
de feria. A mí me recuerda a un farolillo de feria.
Entonces, claro, nosotros no hablaríamos aquí de un casco de cartón. Pero
bueno,
claro,
sí, de material reciclable se hace, de papel.
Tiene que que tener algo más tecnológico, pero este lo tiene.
Bueno,
pues hablamos. Es un casco de cartón, no lo traigo al programa. Lo que pasa es que para desarrollar ese casco lleva unos cálculos de, se llama, de elementos finitos.
Sí.
Que gracias a ese modelo computacional de alta resistencia se puede llevar a la papiroflexia y crear una estructura de cartón o de papel que resista el impacto de un mazazo.
Sí, además
entonces,
tiene
sí, es muy tecnológico. O sea, el aspecto no lo es de farolillo. El material no lo es, pero el proceso de diseño y constructivo es hipertecnológico. Por eso se va el premio James Dyson.
Bueno, es que el Dyson este, con lo que ha inventado ahora el secador de pelo, que vale 500 pavos y es un círculo así.
Uy, pues sí. Yo mucho mejor con el casco, que solo que cuesta menos de sí. $5.
Es el Dyson, sí, es ecológico. Es el los ventiladores sin paletas, sin hélices. Sí, yo tengo uno en mi mesa de trabajo.
Y un aspirador.
Bueno, vamos a ver, os veo un poco trastornadillos. A vosotros dos, que resulta que al parecer son mucho los trastornos y fobias que pueden aparecer por el mal uso o, digamos, el uso inadecuado de la tecnología. Es lo que se llama la tecnofobia. Uh-huh. Vamos a comentar un poco
pues
de
venga,
esto.
Venga, podemos
Alfredo,
hacer
hace
un repaso de fobias y yo explico.
A ver, yo te pregunto, ¿la tecnología nos hace dependientes? ¿Nos hace menos libres?
La tecnología, bien usada, nos hace más libres, sin ninguna duda. Es verdad que luego podemos ser tecnoadictos o tecnodependientes porque no podemos salir de casa sin el teléfono, pero la tecnología nos da libertad, porque nos da acceso a conocimiento. Pero si nos hace esclavos. Si nos hace esclavos del dispositivo.
Pero la tecnología no es realmente la que crea las fobias, ¿no? Es uno mismo, ¿no?
Es la cabeza, el interior de la cabeza de cada uno. El que puede convertir, o sea, esa fobia incluso en patología, hablábamos de infoxicaciones, o sea, que de la infoxicación salió el colectivo de desconectados, o sea, porque eso ya puede ser una patología de verdad. Pero fobia son rechazos. No sé, por ejemplo, hace mucho, y estaba hablando antes de empezar el programa, que iremos a verle pues esta tarde mismo o mañana, Gustavo, el hermano de Candy, de ordenadores, de la informática antigua, de los pioneros de la informática, antiguamente se llamaba la ciberfobia, el miedo al ordenador, que esa la solían tener además los grandes jefes, y cuanto más jefes, más fobia, incluso hasta llegar a presumir, ¿no?
En los años 80,
¿no? Un ordenador, eso es un evento diabólico.
Pero también porque había miedo a que se perdieran puestos de trabajo, ¿no? A que personas perdieran puestos de trabajo, ¿no? No tenía nada que ver.
Bueno, siempre están las dos vertientes. Uno, el que como ya sabe hacer todo de una determinada forma, no tiene que venir ninguna máquina ni a ayudarle o a descubrir que lo estaba haciendo mal. Y luego la gente que siempre ve amenazas. Ahora, los ordenadores, ¿van a desaparecer? Claro, las mecanógrafas. Pues sí, claro que van a desaparecer las mecanógrafas. Y la secretaria ahora ya no escribe la carta. Bueno, pues la escribe el jefe directamente, pero la secretaria te lleva la agenda, te organiza viajes. O sea que si aquí el tema no es de trabajo, no, es que hay que hacer trabajos que vayan evolucionando a medida que evolucionan las cosas. Entonces existía pues por los 80, mediados de los 80 hasta principios de los 90, lo que era la ciberfobia, que era el miedo al ordenador.
Y también estaba el miedo a los electrodomésticos, un poco antes de esto, ¿no?
No, y hay gente que tiene
a los aparatos.
Que miedo al microondas. Que no lo quieren enchufar, pues si salen ahí radiaciones.
Oye, os iba a hacer una pregunta. Dime. ¿Todavía existen tacógrafos en el Congreso? ¿Por qué existen tacógrafos?
Congrejo, que es una mezcla de congreso y cangrejo.
Quería decir taquígrafos en
y
el congreso. Y has dicho tacógrafos en los cangrejos.
Los cangrejos. Eso es tecnología.
Eso es como lo del animalario, la mezcla de congreso y cangrejo es el congrejo.
Es verdad,
sí, pues sí existen, y hasta hace poco. Bueno, yo hace mucho que no voy a una sala de juicios y toco madera.
Mejor, mejor.
No, quita.
Pero ahí sí, porque por lo visto, pues ahí había cierta fobia a las máquinas electrónicas o digitales, porque lo que se grababa ahí luego no estaba claro. Sí. Claro. Entonces el taquígrafo lo pone en un papel.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Pues, o sea, era negro sobre blanco, o sea, ahí estaba escrito luz y taquígrafo. O sea, lo que se ponía ahí es lo que...
Y cangrejos y tacógrafos, bueno.
Hay una fobia...
La nomofobia.
Uf, esa es terrorífica, esa la tenemos todos, la nomofobia. Nomofobia, no es el miedo...
No, no, a David el gnomo.
No, es no mobile, no mobile.
Ah, fobia. Vale.
Es el miedo al dejarte el teléfono en casa. Y yo creo que ese sí. Además hay una fobia...
El 53% en España.
Sí, ¿no?
Yo creo que el 100, aunque ponga el 53. Porque una cosa es esa dependencia. Entonces, claro, tengo fobia a no llevarlo, pues porque no puedo hablar o es con la herramienta con la que me comunico. Y otra que es más fobia todavía, me he dejado el teléfono en casa abierto
sí.
con el WhatsApp y me he ido. Eso sí que es fobia, eso sí que es pánico.
Cuidado con las conversaciones privadas de WhatsApp, pánico. ¿Eh?
Entonces ahí es el 100, la otra es el 53, pero esa es el...
Que el otro día seguro. Un amigo me envió por error un pantallazo de unos billetes de avión o no sé qué historia. Qué curioso.
Pues, luego está la mofobia, que es que algo está pasando y me lo estoy perdiendo. Claro. Algo pasa en internet y me lo estoy perdiendo.
¿El qué? ¿La?
La mofobia. Ah, la mofobia. Pero a mí esto me recuerda cuando te vas de fiesta y tienes 5 sitios donde ir y dices, ay, es que me quiero ir a casa, pero es que...
Pues
pero si no voy a tal sitio...
Va muy unida la nomofobia. O sea, son variantes, porque si tú no tienes el móvil ese día, no tienes el ordenador, pero vamos, el móvil, donde estás viendo por lo que está pasando, pues en tus chats, en tus redes sociales, si no lo tienes, dices, ¿qué me estaré perdiendo?
Bueno, yo tengo una muy buena, que esa, a ver si me la respondes, eres un crack, pero por lo sabe poca gente, y lo tiene mucha gente, la coulrofobia.
No sé lo que es.
No sabéis lo que es la coulrofobia, miedo a los payasos.
Ya, pero anda. Es que no...
No es tecnológico, pero...
No es tecnológico, ojo. Por eso yo no lo sabía.
Sí, sí,
o sea,
no
yo
lo sabía,
tecnológico
¿verdad?
Tengo la obligación de saber...
Pero si tú eres de Tolosa.
Ya, pero yo no sabía que la...
Coulrofobia.
Pero ¿de qué viene coul? Porque si hubiese clownfobia... Es que antes has dicho cangrejo.
No, entiendo que se vendrá de algún tipo de
acepción. Sí, es clownfobia. Pero no sé, lo veremos. A ver,
lo veremos.
Vamos a estudiarlo. Luego está la red... Terofobia.
Eso sí, que es a cometer faltas de ortografía. Sí. Eso sí.
Entonces hay gente que a escribir mal también los textos. Entonces hay personas que tienen esa fobia que repasan y repasan y repasan y para mandar un mensaje se pueden tirar media hora.
Ahora, pues bueno, con los correctores, que yo creo que es un arma de doble filo porque el autocorrector yo creo que te mete más faltas, o sea, que las que tú cometerías. Porque te pone lo que no es. Eso son faltas graves, faltas ya semánticas de significado. Pero me acuerdo que con los SMS, cuando se simplificaba, ¿no? Solo se ponían pues casi consonantes, yo los llegaba a escribir, o sea, ponía las sus con diéresis, con comas, con comillas y con signos de puntuación, un SMS. Luego ya he visto que no vale para nada. O sea, hay que escribir bien, pero bueno, que si se comete, y lo digo aquí, que la gente no se preocupe tanto, cuando mete alguna falta de ortografía cuando está escribiendo con un teclado o un teléfono y hay gente que se escandaliza y como que le avergüenza, pues más me avergüenzo yo del otro. O sea, es que está permitido, es una licencia. O sea.
Pero yo sí animo a las personas a que intenten escribir lo más correctamente
pero que si
posible.
Se te cuela,
porque es que si no, te vas habituando a escribir mal y al final se te olvida, se te olvida la ortografía.
Pero tú pones el móvil y a lo mejor el corrector, porque
sí, claro,
en inglés
claro.
Te pone con V o con B de con claro. B. Y está bien, pero el que lo recibe dice, no sabes escribir, pero tío, déjame en paz. O sea, ¿tú entiendes lo que pone? Pues por eso cada vez se usarán más emojis y otras cosas, pues para... Ahí no te equivocas.
Luego, además, Gus, además de la fobia a ser espiado por en redes, también está la telefonofobia.
Claro, que es... Sí, es el miedo a que te llamen por teléfono.
No me digas.
Sí, en personas tímidas.
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Pero realmente es una fobia porque sudan.
Sí, sí, no me extraña.
Sí, suena el teléfono.
Palpitaciones, sudoración excesiva.
Sí, es verdad. Madre además es, ¿cómo se llama? Somática. O sea,
pues
se
eso,
nota.
Se tienen que pasar un par de años en un centro de teleoperadores y se te pasa todo, te lo aseguro.
Sí, es verdad que hay gente que suena el teléfono y le dan
taquicardia. Sí, sí, sí. Y luego por último está la selfifobia.
Oh, bueno. Ese mola.
Que es el miedo a hacerse un selfie.
Y salir feo.
Y,
no, la
y salir feo o no gustar.
Da igual.
Yo me da mucho feo.
Cuando dicen, vamos a hacernos todos una foto, es, no, yo no,
espera, yo no.
Bueno, pues espérate que el otro día En Estados Unidos, sí, en Estados Unidos ha salido los cirujanos plásticos dicen que está habiendo un aumento de cirugías en la cara para que salir bien en los selfies, y esto no es broma, ¿eh?
Es que no es broma.
No es broma, es que no es fuerte.
Muy
bueno,
fuerte.
Bueno, acéptate, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros debemos gestionar las obsesiones, poner los límites, enfrentarnos a los miedos y, no sé, ir a un psicólogo.
Claro,
si
no
es
dentro
necesario.
De 2 millones de años. Bueno, en Star Wars, en una galaxia muy lejana, ya se codeaban con un montón de bichos y no había ningún problema. Todos eran diferentes.
Ya, sí, el problema no es ese. El problema, yo lo entiendo. De todas formas.
Bueno, bueno.
Bueno, 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 pues mira, vámonos al Museo del Prado porque se amplía. Norman Foster es el arquitecto elegido con el estudio de Carlos Rubio.
Ah, pues fenomenal, fenomenal. Bueno, a mí aquí magníficos arquitectos. Bueno, también la primera ampliación hizo Rafael Moneo, pues son concursos internacionales. Bueno, pues al final le da visibilidad, ¿no?, internacional. A mí me parece, o sea, me gusta, ¿no?, que Norman Foster pues sea el encargado de
¿Has tenido esto. Alguna relación con él, creo?
Sí,
¿no?
Sí, he hecho proyectos con él. Y además, concretamente, bueno, aquí en Madrid, en su torre.
Sí.
Y luego, pues tengo también por relación con partners de Foster and Partners para cosas que se están ahí cociendo, que ya los contaremos. Yo estoy en un momento de calentando motores.
Muy bien, muy bien, muy bien. Estabas, como te he dicho yo, reflexivo.
Reflexivo. Me gusta, reflexivo.
No, le has dicho que estaba raro.
Sí, también.
Pero eso los dos. Estás muy reflexivo.
Reflexivo.
Me encanta cómo se llama el nombre del proyecto, Traza Oculta.
Traza
Oculta.
Qué
bonito.
Me ha parecido muy bonito. Hay un espejo inteligente de Apple que es el e-mirror y podría decorar muchos hogares dentro de poco tiempo.
Bueno, no.
No sé si es como una especie de espejo, televisión y gran iPad o qué.
Bueno, en realidad no hay nada de Apple.
Es un prototipo, ¿no?
Yo creo que ni eso, debe ser como un inicio de patente. Pero a mí no me extrañaría pues que Apple pudiese sacar un espejo y vendería muchos espejos. Es verdad que hay gente que hace inventos. Yo cuando, claro, también me pasaban esta noticia, ¿no?, para comentarla, digo, bueno, nosotros también hace... ¿Cuándo fue? En el 2009 quitamos el último espejo interactivo, que lo hice yo, para la flagship de Telefónica de Gran Vía, que era lo interesante. No es que era un espejo, que era un iPad, que por supuesto, o sea, ahí no había iPad, pero era un espejo que se ponía en la entrada de un hogar, de una casa domótica muy avanzada. Y lo que habíamos hecho es integrar pues las pantallitas estas, bueno, pues cuando la gente piensa en domótica o OLED domótica, pues ve que hay una pantalla puesta en la pared donde con una serie de menús pues enciendes las luces o las regulas o bajas las persianas o pones el clima. Lo que pensamos nosotros fue integrarlo en un espejo, porque al final en la entrada o en la salida de la casa, que viene siendo lo mismo, aunque no es lo mismo, tecnológicamente son momentos diferentes cuando entras o cuando te vas, pero un espejo debería haber. Pues pensamos que era muy interesante integrar en ese mismo espejo pues unas noticias meteorológicas, unas noticias de tráfico, poder montar las alarmas, poder apagar las luces, bajar las persianas y dejar el aire acondicionado en modo, la calefacción en modo hibernación para ahorrar el consumo. Ya lo hicimos con unos espejos muy grandes, no había la tecnología táctil que hay ahora y hacía todo esto, era un iPad con forma de espejo. Entonces sí, ahora, bueno, pues el que se le dé bombo a esto, pues bueno.
Hombre, yo te digo cuando...
Pero que es probable que
cuando fui con el programa para Londres Tecnológico, la ciudad, en Harrods, había de Fendi, del diseñador Fendi, había un espejo a tamaño natural con un LCD detrás y demás. O sea, que era interesante.
No, y hay telespejos. Y aquí la gracia, y por eso lo que me lo ha pasado Kim, es porque es interactivo, porque telespejo ha habido también. O sea, estaba la Mirror TV de Philips, hay televisiones de un fabricante alemán, Adnotan. Nosotros hemos fabricado también televisiones de espejo, que está bien, yo las veo bien pues para las habitaciones de hotel, porque tienes ahí un espejo y luego pues, si ves la tele, pues se oculta, porque la tele, siempre estábamos de acuerdo que era un electrodoméstico feo, salvo las modernas que se cuelgan y bueno... Y no es que son ni bonitas ni feas, porque no es nada.
Es una pantalla, pero se debería integrar ya más.
Espejo, bueno... Entonces, a mí lo interesante de la noticia es que sí tenía interactividad. Y bueno, y como van embebido en un espejo, el espejo se puede colgar en una casa y no deja de ser un elemento, otro internet de las cosas, que hace que te conecta al mundo. O sea, por eso la comento. Pero nosotros lo descartamos.
Bueno, en la semana pasada hicimos todo el equipo del futuro que fue, junto con nuestros Future Kids, nos unimos al reto del Mannequin Challenge. Luego, por cierto, Alfredo, he visto que nuestra amiga Yurena estuvo también en Intereconomía y también me hizo mucha gracia, también hicieron un Mannequin Challenge. Sí, desde aquí además le mando un saludo, que me quede muy bien, Yurena. Es un cielo. Y me encanta su tema Around the World, por cierto. Bueno, pues ahora hay otros fenómenos en las redes. Gus, no sé si lo sabes.
No lo sé, yo pues ahora estoy muy...
Nos lo cuente Kim.
Claro, sí, porque me ha hecho mucha gracia. Está el Andy is coming y el Trump is coming.
Sí, el Andy is coming sí lo conoces.
Sí.
Que consiste en, bueno, igual, ¿no? Sí, se graba igual que en el Mannequin Challenge. Sí, y entonces cuando dicen ¡Andy is coming! Y entonces se caen todos de golpe como si fueran muñecos. Y eso, está inspirado así en Toy Story. Y luego el Trump is coming, están todos haciendo su vida cotidiana. A veces mezclan el Mannequin Challenge y entonces alguien dice Trump is coming y salen todos zumbando corriendo.
¿Ah, sí?
lo que a mí me parece mal es que no se alarguen un poco más los inventos. O sea, es que parece que como alguien ha inventado el Mannequin, ahora lo tiene que inventarse otra cosa corriendo y deprisa. O sea, todo está bien porque es divertido. Pero, joder, es que cuando sale una cosa original, pues todo el mundo tiene que inventarse algo original. Entonces ya deja de ser. Pero bueno, son cosas...
Vamos a ver qué nos inventamos nosotros.
Pues, sí, nos inventamos
algo y lo petamos.
Sí.
Si aquí para petarlo, no es que la idea sea buena, es que tenga difusión. Entonces, bueno, pues si a través de aquí de los micrófonos pondremos en marcha ideas y veremos cómo responde el mundo. Pero bueno, a mí el Andy is coming sí me hace gracia.
Sí, sí. Hace gracia. Son todo graciosos.
Sí.
La verdad es que...
Pues un día nos hacemos un Andy.
Sí, con los terroristas y se ponían todos a bailar. Y a...
Pues que nos vamos de viaje. Yo ya he terminado con las noticias, Alfredo.
Pues sí, con la noticia de Trump y de Andy. Terminamos las noticias por hoy y ahora vámonos de viaje.
Alfredo, ¿dónde me llevas hoy?
Nos vamos a Sudáfrica.
Hola, o sea, habéis hecho un Trump is coming.
Sí.
Nos vamos a Sudáfrica. Dentro de Sudáfrica vamos a parar en Johannesburgo.
Johannesburgo, que en Zulu se dice Igoli y significa lugar de oro. Sí, y es la ciudad más grande y poblada de Sudáfrica. Que, por cierto, hay muchas personas que se piensan que es la capital de Sudáfrica, pero no. Es el principal centro económico y financiero del país y es la cuarta economía más grande del África subsahariana. Es la potencia mundial en el comercio a gran escala de oro y diamantes. Un diamante es para siempre.
Y en África hay... Bueno, está dentro de las categorías de las ciudades world class, que son ciudades de primera liga mundial. En África está El Cairo, Johannesburgo y Ciudad del Cabo. O sea, hay dos en Sudáfrica. Y la capital es Pretoria. Pero normalmente... Las ciudades, bueno, cuando han tenido olimpiadas o mundiales o de rugby o de fútbol, pues parece que es la capital. Pero nos llevaríamos muchas sorpresas.
Sí.
Repasando o haciendo preguntas sobre capitales del mundo.
La de Brasil,
la gente,
¿no?
Solo diría las famosas, no la que es. Entonces, bueno, en Johannesburgo, nos gusta mucho una ciudad avanzadísima, tanto en diseño como en tecnología. Como en industria, recomendamos se llama el Distrito Central, que es el distrito de negocios, donde está lleno de edificios de arquitectura pues muy vanguardista. Y luego, cerquita también del centro de negocios, está el centro del comercio, donde están pues todos los grandes centros comerciales, se llama Sandton City. Son muy, muy bonitos y muy interesantes de visitar, lógicamente, con el enfoque que damos en este programa, que siempre pues eso, más tecnológico, más innovador, más de arquitectura de vanguardia. Me gusta especialmente un sitio que se llama la Ciudad Profunda, el City Deep, que es la terminal de contenedores. Johannesburgo, siendo una ciudad tan importante, no tiene mar, porque bueno, parece que siempre las grandes ciudades ni tiene mar ni tiene río.
Un gran río.
Ni tiene río.
Bueno, es un poco como Madrid, ¿no?
Sí, es un
en
poco
ese
Madrid.
Sentido.
Pero sin embargo tiene el puerto seco, o sea, el puerto seco de contenedores, la terminal de contenedores más grande del mundo. Y es interesante de ver por esas grúas inmensas, esos puentes de grúa y todo el tema logístico que hay allí. Es visita muy interesante. Está el parque de atracciones, el Gold Reef City, es igual un parque de atracciones que ha ido juntándose pues con parques más antiguos, han ido aglutinándose y es un gran espacio de ocio y de innovación. Y por supuesto el zoológico de Johannesburgo, que es, estando en África, pues tiene un zoológico espectacular, con todos los animales, bueno, en libertad o en semi-libertad, pero sobre todo lo que se hace es un trabajo de preservación de especies, no en vías de extinción, pero bueno, pero ahora mismo el rinoceronte, pues con el tráfico del cuerno, que se le atribuyen unas falsas propiedades afrodisíacas, pues está acabando con uno de los animales, yo creo que puede ser de mis tres favoritos del mundo, el rinoceronte, pues por eso, por esa búsqueda de esos cuernos que no valen para nada. Sí participamos en una serie de proyectos, bueno, pues para identificar lo que es la caza furtiva, y ahí en estos zoológicos, que son más que zoológicos, centros de investigación, pues se está desarrollando todo esto. Me gusta dos edificios que son dos estadios de fútbol. El Ellis Park, que es un campo de rugby donde se celebró el Mundial de rugby de 1995. Y luego el Soccer City, donde ganó España en 2010 la Copa del Mundo. Pues dos estadios también muy visitables. Y eso, y aparte, pues todo lo que tiene de todo, ¿no? De visita pues a minas y de visita a los grandes parques de vida salvaje. Pero nosotros siempre damos nuestro toque
tecnológico
del futuro que fue. Y eso es lo que recomiendo yo para ver en Johannesburgo.
Trump is coming. Vámonos corriendo al estudio. Give you freedom, give you fire, give you reason, take you higher. See the champion, take the field
now. Unify us, make us feel proud. En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Ha llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva, la solución integral articulada por las firmas Lequit Abogados e Irias Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis, liquidez e insolvencia. Si quieres hacer borrón y cuenta nueva, llámanos al 91 418 4352 o visítanos en hazborronycuentanueva.com y expón tu caso sin compromiso. Lequit e Irias te proyectan al futuro. Bueno, y después de esta cuña publicitaria, vamos a la sección en la que respondemos a las preguntas de nuestros queridos oyentes, el Rincón del Oyente.
Pues como nuestros oyentes saben, yo les voy preguntando aquí y allá a través de las redes, me escriben y les digo, ¿qué os gustaría saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital? Y ellos nos mandan sus preguntas a través de, pues eso, de la web, por mensaje privado, notas de voz, a través de elfuturoquefue.com, la página de Facebook, El Futuro Que Fue, etcétera, etcétera, o a través de Twitter también. En esta ocasión he traído tres notas de voz, como siempre, ¿a que no sabéis? ¿Quién nos ha llamado?
Nuestra amiga.
Vale, ¿quién?
Carlota.
Carlota.
Sí, pero primero vamos con Ismael de Guadalajara.
Hola, soy Ismael de Guadalajara. Quisiera saber si los equipos de realidad virtual que ahora mismo están muy caros, ¿en cuánto tiempo tendrán una ligera bajada de precio? Gracias.
Bueno, hay de todo. Es verdad que una de las tecnologías que más futuro va a tener es la realidad virtual. También hablaremos de realidad aumentada, que es otra cosa, pero yo querré explicarlo en otro programa. Los equipos de realidad virtual pueden ser caros cuando son las gafas estas que estamos viendo, cuando son gafas autónomas que llevan dentro pues dos pantallas de alta definición. Bueno, pueden estar cerca de los mil euros. Se me ocurren las Oculus Rift o se me ocurren las HTC Vive, las dos magníficas. Pero luego hay otras que son un poquito más baratas, que también con muy buenas ópticas, que lo que metes dentro es tu teléfono. El teléfono que se divide en dos pantallas y con software o con vídeos o con juegos preparados para el 3D, pues tienes una sensación de inmersividad muy interesante. Y aquí las tienes desde 50, hombre, hasta 200 euros. Pero es que luego tenemos las Cardboard de Google, que son unas gafas de cartón, que te las puedes hacer tú solo, que esas no valen nada. No valen nada. Y si te las compras, pues por Amazon pueden costar un euro o dos euros. Que igual la calidad de esas gafas es el teléfono que metas dentro. Claro. O sea que sí tenemos equipos de realidad virtual baratos. Pero lo que yo entiendo que dice Ismael, que es los caros cuando bajarán, pues en un año.
En un año. Muy bien, pues hablando de realidad virtual, vamos con la segunda pregunta que nos la manda Anónimo. Digo Anónimo porque no nos ha querido decir su nombre.
Hola, Kim. Una pregunta más conceptual que técnica. Referente a la realidad virtual, si es realidad, ¿por qué es virtual? Y al revés. Gracias.
Bueno, en realidad, o sea, está bien, es curiosa la observación. Realidad para que fuese una contradicción se tendría que llamar la realidad irreal. Entonces, ahí sí, decía, si es real o es irreal. La realidad virtual es una realidad simulada, o sea, probablemente sea más exacto de realidad simulada. Es verdad que siempre que metemos tecnología digital, simulación, pues como en un estudio de grabación que metes un croma, decimos que lo detrás no existe, es virtual. Pero al final, de cara a los ojos, tú estás diciendo que es una realidad simulada, que es una realidad virtual. Es como, dice, pues tengo una flor de plástico. Pues si es de flor, no puede ser de plástico. Si es plástico, claro, No puede ser flor. Bueno, es una forma de hablar, pero yo entiendo también lo que dice. Y lo que de verdad crearía una contradicción sería decir eso, realidad irreal. Realidad irreal. Realidad virtual sí es correcto, aunque choque por la propia contradicción de las palabras.
Muy bien, pues vamos con Carlota.
Hola, Kim, soy Carlota. Otra vez, mira, que yo tengo una duda, que pues yo soy muy fan de Sálvame Deluxe y de Jorge Javier Vázquez, que desde aquí le mando un beso muy fuerte. Y claro, mi pregunta es la siguiente. Yo todos los viernes hay un polígrafo y entonces, claro, yo quería saber qué rigor científico tiene ese polígrafo, porque, claro, hay veces que no sé si creerlo o no. Y claro, porque hay cosas que no quiero creer y me gustaría saberlo. Gracias.
Yo también hay cosas a veces que no quiero creer.
Bueno, en realidad el polígrafo es un aparato electrónico que lo que te mide son alteraciones de tu organismo y reacciones fisiológicas. Pues el aumento de una pupila, un cambio, se llama cambios galvánicos en la resistencia de la piel, que eso está científicamente demostrado, que cuando tienes más o menos tensión, pues cambia la resistencia, eso es medible y eso es totalmente objetivo, el ritmo cardíaco, la sudoración. Entonces el problema no es la máquina del polígrafo, es quién lo interpreta. O sea, si el que lo interpreta pues tiene conocimiento, sí puede detectar una mentira o una verdad. Pero luego también hay gente que está especialmente entrenada en engañar al polígrafo. Pero sí es bastante fiable, sí, sobre todo si mide varias reacciones o varias reacciones fisiológicas ante una... O sea, también la pregunta tiene que estar muy bien hecha para que te ponga en situación. Sí, pues, pero funciona.
Pues genial, un saludo a Anónimo, a Ismael y a Carlota. Y ya sabéis, espero vuestras preguntas o a través del correo kim@elfuturoquefue.com. Y ahora vámonos al diccionario tecnológico, que te voy a sorprender un poquito.
Yo voy a hacer un diccionario.
En el diccionario tecnológico, Alfredo nos tiene que explicar tres conceptos tecnológicos en tan solo 60 segundos. ¿Estás preparado, Alfredo?
Yo sí.
Pues el tiempo comienza ya.
A ver, pregúntame.
Avatar.
Avatar es un personaje que nos representa a nosotros mismos dentro del mundo virtual, del mundo internet. Puede ser un icono, puede ser un muñequito, puede ser una animación, ¿no? Sí. Un GIF animado. Personaje digital que nos representa en internet. Eso es un avatar.
Troyano.
Troyano es un programa malicioso que se mete dentro del ordenador. O sea, parece que es bueno, pero luego lo que tiene es malo. Está basado en el caballo de Troya, que lo utilizaron los griegos para asediar la ciudad fortificada de Troya, que lo narraba Homero en la Odisea. Se metieron en el caballo y luego la liaron dentro.
Arroba.
La arroba, que es la A, está con el redondelito, que parece una carácter, que es una ligadora, viene del árabe aruba, que va a cuarto, que era cuarto de quintal, que antiguamente en las escrituras, en las mediciones, se ponía ese signo, como curioso y como era un signo que no se utilizaba en los alfabetos y en los teclados, se ha quedado como nexo en los correos electrónicos entre el dominio y el nombre del usuario.
Campana y se acabó, Alfredo. Realmente te tendríamos que haber puesto el efecto de sonido del fallo. ¿Lo tienes por ahí? Porque no has cumplido con el reto.
No he cumplido.
Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Más o menos.
Más o menos.
Yo creo que sí que nos lo has contado en el tiempo estimado.
Que
vamos nos da a tiempo tener... a hacer el gastronauta hoy tampoco.
Pero muy rápido, ¿eh? Vamos a hacer uno porque ya me da apuro. Además, hemos tenido estrellas Michelin esta
¿es
semana.
Verdad? Pues vamos.
Vamos a juntar el gastronauta con la película de Gus.
Vale, venga.
Mira, simplemente pues mencionar, bueno, como han sido las tres estrellas Michelin, pues ha habido tres estrellas Michelin por fin en Barcelona, de Martín Berasategui, en Lasarte.
Barcelona ha sido triestrellada.
Y en Madrid el Destach de Diego Guerrero, pues uno de mis favoritos, que ha conseguido la segunda. Era un poco hacer mención a las estrellas Michelin, ¿eh? No quería que dejase pasar. Y entramos corriendo con la película de Gus, que es muy divertida.
Vale, pues yo voy súper rápido, ya que no me cortáis. Bueno, hoy es solo en casa. Oh, entrañable. La familia McAllister planea pasar la Navidad en París. Llegan apurados al aeropuerto y embarcan sin apenas tiempo de darse cuenta de que han olvidado algo en casa. Mientras aterrizan en tierras galas, Kevin, un niño de 8 años, se despierta en Chicago y pronto se percatará de que su deseo, aquel que pidió tras una fuerte discusión familiar, se ha cumplido y se ha quedado solo en casa. Pero la cosa se complica cuando en la urbanización donde reside comienza una oleada de robos, una tendencia que finalmente llamará a la puerta de la casa de los McAllister, donde Kevin se atrincherará para mantener su hogar a salvo. Usará WhatsApp. Es tan sencillo como compartir tu ubicación GPS para que te encuentren si estás perdido o tienes una emergencia, una funcionalidad que posee la app y que poca gente emplea. Chore Monster o Family Team. La estrategia que utiliza es sencilla. Los niños van ganando puntos a medida que van cumpliendo las tareas del hogar asignadas. Por eso está Kevin también entrenado.
¿Cómo se llamaba el actor? Es el actorcillo.
Macaulay Culkin.
Matthew McConaughey. No, Macaulay
Culkin. El cambiador con voz de efectos de Google Play, que es lo que utiliza para espantar a los malos. Toca Kitchen para aprender a cocinar y así el Alpify, que en caso de perderte o sufrir un accidente, puedes enviar una alerta al 112 o 911 y la madre del muchacho, Kate, respirará tranquila porque su hijo se queda en buenas manos.
Qué bien, macho. Todo perfecto. Pues nada, un sábado más. Adelantamos al futuro. Quiero dar las gracias a Candy en el control, a Marta Gutiérrez Abad Kim, que es, bueno, aquí mi mano derecha.
Gracias, Alfredo.
A Gustavo, a Gus Caliani. Gus, mi mano.
Hola.
Mi
izquierda.
Y Alfredo Villalba, el que les habla. Bueno, que ha estado bien, ¿eh? El programa me ha gustado mucho.
Está muy bien
todo, sobre todo los oyentes. Adelantamos al futuro. Nos volvemos a ver el próximo sábado a las 12, repasando la tecnología de la forma más divertida. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos... En el futuro.